Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias por esas palabras elogiosas hacia la obra que efectivamente se ha publicado este año. Bueno, yo tengo que confesar que en este momento me siento un poco grupo mixto, por aquello de tener que resumir muchas cosas en poco tiempo. De todas formas, y por eso, bueno, también quiero pedir disculpas por la voz, porque estoy saliendo de un resfriado que me ha tenido estos días la voz bastante tomada. Yo voy a ser breve. Un periodista que esté cubriendo un acto y oiga a un orador, yo voy a ser breve, normalmente se echa a temblar, porque normalmente significa todo lo contrario. Pero de verdad yo voy a ser breve porque creo que este es momento para que hablemos muchos y porque además Ricardo Gayol ya ha resumido en buena parte lo que fue la biografía de Antonio Vicente Mosquete, sobre todo en sus años de presidencia del Consejo General de la ONCE. Bueno, este es un acto de reconocimiento de la figura de Antonio Vicente Mosquete. Para un biógrafo que intente, pese a todo, mantener una cierta distancia con su biografiado, este tipo de actos pueden resultar algo peligrosos, porque suele existir una tendencia a mitificar y, por tanto, en cierta medida también a mixtificar a la persona que es objeto del reconocimiento. Una tendencia seguramente inevitable, porque estos actos son más de brocha que de pincel, por su propia naturaleza. Si algo he llegado a conocer a Vicente Mosquete, y espero que sí, realmente tras haber hecho su biografía, a través de los textos suyos y de las personas que lo trataron, yo me atrevería a asegurar que él sería bastante reacio a esa mitificación. La sección que durante algunas semanas presentó bajo seudónimo en Onda Madrid se llamó Heterodoxia, y me parece un título muy significativo para abordar su vida y su obra desde el escepticismo del que él hacía gala, para no convertirlas en catecismo de ningún tipo. Y a pesar de esta alerta, yo creo que era necesaria una biografía de Antonio Vicente Mosquete. Seguramente la biografía que yo he escrito no es la mejor de todas las posibles, ni muchísimo menos, pero yo creo que era una biografía necesaria. Lo era para devolver a la historia, perdón que no utilice la expresión memoria histórica, pero no me gusta mucho, aunque decirlo a lo mejor sea también bastante heterodoxo, para devolver a la historia de los ciegos, a la historia de los movimientos sociales, a la historia de esa permanente utopía en acción hacia la transformación de la realidad, la labor y el pensamiento de Vicente Mosquete. En la biografía que yo he escrito se aprecia a un hombre de cualidades sin duda excepcionales. Excepcionales tanto de análisis como de liderazgo. Una persona con ideas claras y con don de gente, porque por muy inteligente que sea una persona, no obtendrá muchos frutos si abona en terreno baldío. Vicente Mosquete lideró y sintetizó las aspiraciones de un grupo de ciegos que, conocedores de su pasado y analistas críticos de su presente, se propusieron conquistar un mejor futuro, conscientes además de que su lucha era solo parte de una tarea social mucho más amplia. Pero precisamente por eso esa biografía se sitúa, o hay que situar a Vicente Mosquete, en un contexto muy concreto, que fue el de la transformación sin igual que experimentaron los ciegos como colectivo y la ONCE como institución. Una transformación, esta última, la de la ONCE, que como ha explicado Ricardo Gayol, fue de tal calibre que en rigor cabría hablar más bien de refundación. Esa transformación fue obra de muchos ciegos que contribuyeron a ella, también lo ha dicho Ricardo, desde diferentes parcelas, incluso desde diferentes posiciones ideológicas. Tuvo pues mucho de obra colectiva y por tanto nadie debe patrimonializar en su propio beneficio sus resultados. Pero sería igualmente injusto no ya desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista histórico, minusvalorar o silenciar el papel de quien tanto peleó para impulsar esos cambios y de quien los encabezó en una etapa crucial. Vicente Mosquete defendía un proyecto claro de lo que tendría que ser la ONCE, una institución participativa y crítica hacia adentro, autónoma y reivindicativa hacia afuera, y con su vertiente económica siempre al servicio de la vertiente social. Y conocer en detalle las bases de este modelo de ONCE también es interesante para el estudio y para la reflexión. En el horizonte estaba ese objetivo que él definía como lejano pero preciso, de una ONCE para todos. Ahora bien, cuando Vicente Mosquete llegó a la presidencia de la ONCE, ese mundo dúctil, encantado, a veces poético de las ideas, y lo cito a él textualmente, hubo que trasladarlo a la esfera árida, empobrecida, a veces confusa de la dura realidad. Fueron años de entusiasmo y desde luego de frenética actividad. También lo ha dicho Ricardo antes y al rememorarlo 25 años después se le sigue notando ese entusiasmo y esa de aquellos tiempos de frenética actividad, porque había que resolver muchos problemas en muy poco tiempo. Pero también fueron años de contradicciones, de desgarros, incluso ante el contraste entre el empuje de la teoría y el rozamiento de la práctica. ¿Qué hubiera pasado si Vicente Mosquete no hubiera muerto aquel junio de 1987, en aquellas circunstancias que desde entonces han dejado abiertas distintas incógnitas y han dado pie a diferentes hipótesis? ¿Qué hubiera pasado con él y qué hubiera pasado con la ONCE? Esas preguntas no tendrán ya respuesta. Solo se pueden apuntar conjeturas, aunque muchos, no todos, es verdad, coincidan en que tras la muerte de Vicente Mosquete, el modelo de ONCE pasó a ser otro. Quizá, en vez de torturarnos con lo que pudo haber sido y no fue, deberíamos quedarnos con lo que sí fue, porque fue mucho. Vicente Mosquete tuvo una vida breve, pero intensa y fructífera. Una vida digna de ser recordada, nada más y nada menos. Muchas gracias a todos.